causa común integral, AC, ocupados en el crecimiento personal, familiar y por lo tanto de la comunidad, presenta a...
Hola, es un gusto el poder comunicar la palabra del Señor y en esta ocasión no es la excepción. Estaremos estudiando una porción de la Biblia y en donde espero que la bendición del Señor para tu vida y también para la mía se dé para nuestro crecimiento. Le doy gracias a Dios porque su palabra, como siempre lo he recordado, no regresa a Él vacía, sino cumple su propósito para nosotros. Dios, bendícenos a través del análisis de tu palabra y permítenos crecer en tu conocimiento, en el conocimiento de tu hermosa palabra, de tus caminos, de tus pensamientos. Danos de tu gracia, Señor, y permítenos, Señor, estar dispuestos, Padre, para que nuestros oídos escuchen tu palabra y también la atesore en nuestro corazón. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Mi nombre es Antonio Aguirre y en esta ocasión titulamos esta plática como ¿Quién contra mí? El tema que estaremos desarrollando lo nombré Sin prueba no hay crecimiento. La base bíblica la tenemos en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17. Y dice así la palabra de Dios: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Sin duda alguna, el reconocer que la palabra de Dios procede directamente de Él, inspirando a gente dispuesta a escuchar su voz, que ha desarrollado una relación íntima con Él, nos permite entender que todas las cosas que Dios nos habla a través de su palabra nos llevan a tener utilidad en nuestro diario vivir. Y no solo eso, sino que nos enseñan, nos dan muchas muestras y ejemplos para que nuestra vida sea motivada a seguir esos principios que aprendemos a través de ella. También redarguye nuestro corazón. Nos insta a examinarnos, a ver si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo correctamente, si es lo correcto. Él habla a nuestro espíritu, siempre nos lleva a nuestra conciencia para poder comprobar que lo que podemos estar decidiendo no es lo correcto y nos da la oportunidad de arrepentirnos para llevarnos al siguiente paso, que es corregir, en lo cual también la palabra de Dios nos es útil. Pero no solo eso, sino nos lleva a capacitarnos. La siguiente palabra nos muestra que Dios no se queda nada más con esas tres cosas que ahorita mencionamos, sino que nos lleva a tener un tiempo de capacitación. Nos instruye para que cada día tengamos y aumentemos nuestras capacidades en el conocimiento de su palabra. La palabra dice para instruir en justicia. Nos lleva a que hagamos justamente lo que nos corresponde hacer en esta vida. Y tiene un fin, un propósito. El fin es que nosotros, como hijos de Dios, seamos perfectos en Él. Que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Que estemos preparados, completamente, enteramente preparados para ejercer una de las características de nuestro Dios. Es bueno. Y que nosotros demostremos con nuestras obras que también somos buenos porque ya tenemos ahora su naturaleza. Cuando somos verdaderos creyentes de Jesucristo, también somos más conscientes de una multitud de conflictos que antes sufríamos sin percibirlos. Cada ser humano, cada miembro de una familia, cualquier persona que participe en una sociedad, genera sus propios conflictos, por consecuencia de la interacción con otros seres humanos y de la diversidad de criterios. Obviamente eso produce conflictos, y más aún si no se toma en cuenta el consejo de Dios. Es por eso que tenemos que aceptar que sin conflicto no hay crecimiento. Sin pruebas o exámenes, no hay promoción al siguiente nivel de entendimiento. Es como en una escuela. Yo no puedo pasar del primero al segundo grado si no tengo una prueba de los conocimientos que he adquirido durante ese tiempo de curso. Entonces, tengo que dar evidencias de que estoy capacitado para pasar al siguiente nivel. Son los conflictos los que nos dan la oportunidad de demostrar dos importantes verdades. La primera, le creo a Dios aplicando en cada situación de conflicto que vivo su consejo. Y la segunda, soluciono los conflictos investigando y transformando para bien las causas de fondo. Por eso te quiero compartir, desde el principio de la creación, Dios siempre se ha ocupado de proporcionar los medios necesarios para que a través de los conflictos vivamos bendecidos, prosperados y en victoria. Así es que el punto número uno de esta plática es que tenemos que identificar las fuentes de donde provienen los conflictos. Como inciso A, la naturaleza pecaminosa. En la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 17, nos dice así la Escritura: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Si nuestras convicciones no están firmes en nuestro Señor Jesucristo, el control de ellas lo tendrá el pecado, sin duda. Por tal motivo, tenemos que estar fortaleciendo, ejercitando y practicando los principios del reino que están contenidos en la Biblia. Debemos cuidar el contenido de nuestro corazón. ¿De qué llenamos nuestro corazón? Eso es lo que determina nuestra naturaleza. Recordemos lo que dice el Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículo 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Debemos erradicar esta fuente de conflictos de nuestra vida. No es nada provechosa. No nos deja tener una relación íntima y personal con nuestro Dios, porque la relación que tenemos que desarrollar con nuestro Dios debe de ser espiritual. Tenemos que erradicar estas cosas que son carnales de nuestra vida. Inciso B, el sistema del mundo es una de las fuentes que provocan el conflicto o los conflictos para nosotros los seres humanos. En primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 y 16 nos dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Si nos dejamos llevar por el sistema del mundo, el cual es natural, lo espiritual en nosotros será desplazado, y eso será lo que nos gobierne. Por eso debemos recordar que Jesús mismo oró por nosotros al Padre y le dijo: no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Es muy importante que cuidemos el contenido de nuestro corazón. Dice el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 45: el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, también la Escritura nos dice que sobre toda cosa guardada, nosotros tenemos que guardar nuestro corazón. Es una advertencia, una sugerencia que nos hace el Señor a través de la palabra de Dios. Por eso tenemos que estar muy atentos para cuidar el contenido de nuestro corazón. Inciso C, otra de las fuentes que está provocando que no tengamos una relación cercana a Dios y que nos provocan conflictos es obviamente el diablo. En primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, nos dice la Escritura de esta manera: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y estas dos palabras de inicio de este versículo nos son muy significativas, porque el hablar de sobriedad y el hablar de velad es tener todos nuestros sentidos muy listos, preparados para poder enfrentar todas las cosas. La Biblia también nos dice que no nos embriaguemos con vino, en lo cual hay disolución. El vino provoca que nuestros sentidos no estén listos, no estén preparados para enfrentar y tomar decisiones adecuadas. Y obviamente nuestro adversario, el diablo, anda atento. Si nosotros nos descuidamos, así como el león con la presa, él busca a quien esté descuidado dentro de una manada, quien está débil dentro de esa manada, para que lo ataque, lo atrape y lo devore. Así es de que tú y yo tenemos que estar cuidando para que esta fuente que nos provoca conflictos no nos gane, que nosotros tengamos victoria a través de nuestro Señor Jesucristo y ayudados por el poder de nuestro Dios. Dios nos advierte que debemos estar con todos nuestros sentidos ejercitados, atentos para resistir las acechanzas del enemigo. El enemigo, sin duda alguna, está buscando cumplir sus tareas. Por eso es que nos advierte a través de la Escritura. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10, nos dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 14, nos dice así la Escritura: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. No permitamos que el diablo tome ventaja. Cuidemos nuestra naturaleza espiritual. Estemos pegados a la fuente de vida, que es Jesucristo. Estemos pegados en una relación muy estrecha e íntima con nuestro Dios. Por eso nos advierte que tengamos nuestros sentidos muy atentos. Vivir en sobriedad, velando, estando atentos en cada momento para que podamos resistir todos los conflictos que vengan y los resistamos a través de su consejo que viene en la palabra de Dios. El punto número 2. No solo nos advierte el Señor de dónde vienen esos conflictos, también nos dice y nos da todo lo necesario para que nosotros podamos vencer. En este punto número 2 nos dice: Dios nos dice cómo vencer sobre los conflictos. Como te dije, Dios siempre propicia todas las cosas y nos provee para que nosotros enfrentemos las situaciones en nuestro diario vivir y lo hagamos oportunamente. En 1 de Juan, capítulo 4, versículo del 1 al 4 nos dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Si somos hijos de Dios, su pueblo, su rebaño, sus embajadores, sus mensajeros, su templo, etc., para cada conflicto, Dios nos da una salida. En la carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 13, nos dice así: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces, esto nos lleva a analizar lo siguiente, hermano. Sufrir una tentación no es pecado, pero ceder a esa tentación sí lo es. Entonces la fidelidad de Dios nos guarda para que no caigamos en la tentación. A nosotros nos corresponde ser obedientes a los mandamientos de nuestro Dios, los que Él nos da, y tenemos que hacerlo como lo hizo el primogénito, Jesucristo. Él obedeció al 100% al Padre. Tú y yo necesitamos, al igual que Jesucristo, obedecer a nuestro Dios al 100%. El propósito de llamar a la palabra de Dios como el alimento espiritual, el pan de vida, es para saber que los hijos de Dios debemos nutrirnos de ella. Tenemos que ir continuamente, diariamente, para que nos fortalezcamos, que nuestro espíritu esté sujeto, tomado sobre la roca, que es Jesucristo. Es a través de la palabra de Dios que nos fortalecemos, crecemos. De la fuente de agua viva es de la que tenemos que echar mano para enfrentar las tentaciones y tener la seguridad de que saldremos más que vencedores. Te voy a invitar a que leamos unos pasajes de la Biblia para concluir este tema. En Salmos capítulo 32, versículo del 7 al 11, nos dice la palabra de Dios: Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodeará la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos, justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. También en Primera de Pedro capítulo 4, versículo del 12 al 13 nos dice: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Y en Primera de Juan capítulo 5, versículo del 1 al 5, nos dice: Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Esas convicciones deben de estar en nuestro corazón. Por eso tenemos que operar nuestra fe. La Biblia nos dice que la fe sin obras, sin evidencias, sin frutos, es muerta. Por eso es que tú y yo, para que podamos erradicar estas fuentes de conflicto en nuestra vida y nos lleve la palabra de Dios, el Espíritu de Dios, la obra de Jesucristo a tener victoria, tenemos que estar poniendo en práctica nuestra fe, evidenciando con cada acción que tenemos que Dios está con nosotros, obedeciendo. Y en Romanos capítulo 8, versículo 28 al 31, nos dice así la palabra de Dios: Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esto es lo que habla la palabra del Señor, para que tú y yo tengamos confianza que obedeciendo sus mandamientos, sus mandatos, caminando sus caminos, tendremos la seguridad de la victoria en cada conflicto que enfrentemos. No me canso de recordar y decir que cuando comenzamos el camino de fe en Cristo Jesús, a veces pensamos que todos los problemas se van a ir, que ya no tendríamos problemas. Pero no es así, hermano. No es así, amigo. La realidad es que tendremos muchos, pero tendremos la capacidad a través del conocimiento de su palabra para enfrentarlos, y Él nos llevará a victoria. Nos sacará victoriosos. Nos llevará de gloria en gloria, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Por eso es de que tú y yo nos tenemos que ceñir al cumplimiento de la palabra de Dios en nuestra vida. Le doy gracias a Dios porque a través del conocimiento de su palabra, Él nos quita todos los velos que teníamos enfrente y podemos ver con claridad cada vez que nos acercamos a descubrir las verdades de nuestro Dios a través de su palabra. Él quita todas las vendas que había delante de nosotros y podemos ver con claridad, con una luz muy clara, toda nuestra vida, todo nuestro camino. Dice la palabra de Dios que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Y Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Gracias, Señor, por todo esto que nos enseñas. Que tu palabra sea de mucha bendición a todos los corazones como a mí me ha sido, Señor. Te doy gloria en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.